7 de la tarde con 15 minutos. Vamos a revisar a esta hora también, Armando, información internacional, porque hemos contado que el 10 de enero asume nuevamente la presidencia de Venezuela el presidente Nicolás Maduro, después de una elección completamente controvertida, no reconocida por algunos países, en la que ganó el opositor Edmundo González. Y a propósito de él, hablamos porque el candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, va a partir mañana en Argentina, una gira internacional en busca de apoyos para lograr su objetivo de asumir la presidencia del país el próximo 10 de enero. ¿Qué va a pasar hasta ese día? ¿Cuáles debieran ser o cuáles son los movimientos de la oposición en Venezuela?
Recordemos que él está asilado de septiembre en España.
En España, claro.
Dice, porque todo todavía es un misterio, se convocó a la ciudadanía venezolana en Argentina a presentarse en la Casa Rosada mañana, porque supuestamente sería recibido Edmundo González por Javier Milei. Después se supone que pasaría por Uruguay, que pasaría por Estados Unidos. Ya empezaron a hablar de que quizás debería recibirlo el presidente Boric a Edmundo González acá. Y claro, él dice, voy a llegar a asumir el 10 de enero a Venezuela, mientras el gobierno venezolano le puso precio a su cabeza, entre comillas. Claro, $100,000 por información que permita el arresto de Edmundo González.
Entonces, además, un gobierno venezolano enredadísimo diplomáticamente con el gobierno argentino al propósito de este gendarme que está detenido en Venezuela. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Francisco Vicencio, analista internacional, cientista político de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, que está aquí con nosotros en la prueba de ADN. Francisco, bienvenido.
Hola, Paula, ¿qué tal? Armando,
buenas tardes, Francisco, ¿qué tal?
Francisco, lo primero, ¿cómo leemos esta señal ya directa de Edmundo González de moverse de España y empezar a acercarse de alguna manera a Venezuela de cara al 10 de enero?
Yo lo veo más bien como un acto simbólico, considerando que básicamente una transición ordenada, que es lo que busca la oposición o lo que busca plantear al mundo, es bastante difícil, como un caso hipotético, como un escenario, es muy improbable. Considerando la situación actual del régimen venezolano, que a pesar de la crisis económica, a pesar de la crisis política interna y social que vive, se mantiene muy aferrada al régimen. Acá el régimen venezolano básicamente controla todas las instituciones, y así lo ha hecho de una manera bastante inteligente a lo largo del tiempo.
Inteligente, pero evidente.
Inteligente, evidente, ya sin ningún tapujo. Exacto. Ya el fraude quedó en evidencia en la elección de julio pasado, ya
se ha anunciado. O sea, hasta el día de hoy no hemos conocido un resultado desagregado en absoluto.
La oposición también ahí fue muy astuta y mostró más del 80% de las actas, dejando en evidencia también la derrota del régimen de Maduro. Pero está siguiendo un patrón que es normal en este tipo de régimen autoritario, y acá podemos hablar directamente de que el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura como tal.
Ya, pero ¿hasta dónde puede llegar lo simbólico? Porque ¿hasta dónde ha llegado lo simbólico en el caso de Edmundo González y de la oposición que también encabeza María Corina Machado? Porque Nicolás Maduro está ahí, Nicolás Maduro altamente probable va a asumir con todas las condiciones de normalidad, entre comillas, en Venezuela como presidente otra vez de ese país. Entonces, ¿qué puede significar esta gira cuando se dice que está buscando de alguna manera apoyos para convertirse en el presidente que es, ¿no? En el presidente electo de Venezuela.
Va a buscar, y lo que busca es mayor presión general que países como Argentina, como eventualmente, y no solamente cercano quizá a una oposición.
Pero Argentina es uno de los países, perdona Francisco, que desde el principio ha sido muy crítico y ha sido de los que ha ejercido más presión, si se quiere, contra Venezuela. Sí,
pero no
pasó con Colombia, con Brasil, digamos.
Pero no solamente en este caso con Argentina, quizá el primer paso, sino que también, por ejemplo, va a visitar al presidente de la República Dominicana, que es un presidente centroizquierda. O también va a visitar Uruguay, que ahora pronto va a asumir también un presidente de centroizquierda nuevamente. Pero también busca ejercer presión por sobre otros países de esta manera. Otros países que van a tener delegaciones diplomáticas que en primera instancia habían señalado que no iban a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro si es que no mostraba los resultados, las actas, pero que en este momento están derechamente enviando delegaciones diplomáticas. Y acá hablamos de la tibia condena que efectuó, por ejemplo, Brasil,
Colombia
y también el caso de México, que es no menor. Y esta no es casual, porque sobre todo surge esta tibia reacción de este grupo de países que parece reconocer de una manera tácita una condena, pero están reconociendo ya derechamente con la asistencia al régimen de Maduro, al presidente Maduro como legítimamente electo, sobre todo ante el auge y ante la toma de posesión de Donald Trump, que eso tampoco no es un tema menor y por eso también una forma
un par de días
contrarrestar,
después, ¿no?
Efectivamente.
Francisco, Han surgido voces también a propósito, y ya lo mencionábamos en la presentación de la entrevista, a propósito de esta gira internacional de Edmundo González, de que el presidente Boric se pudiese abrir a la posibilidad de recibirlo en Chile. ¿Sería adecuado? ¿Correspondería que el presidente de la República abriera agenda para Edmundo González?
Mostraría coherencia con la posición que ha mostrado respecto al caso venezolano. Se mostraría una sola línea. Obviamente que le podría también abrir un flanco interno con su propia coalición, pero sería lo más coherente respecto a la línea que se ha mostrado respecto a las elecciones.
Ahora, pero al parecer esa agenda la hace el propio Edmundo González y Chile no aparece en ese trayecto.
Lo que surge es una idea desde Chile pudiese abrirse el presidente Boric a recibirlo, más que Edmundo González haya anunciado o su equipo de trabajo haya anunciado que va a pasar por acá y todo, sería una ventanita que se abre en una agenda que por ahora está armada sin Chile.
Ahora, Francisco, Chile ha sido de los países que ha sostenido su condena al régimen de Maduro. Ha hablado el presidente Gabriel Boric de dictadura, no una, sino varias veces en relación a lo que está pasando en Venezuela. ¿La posición de países como el nuestro, de presidentes como el presidente Gabriel Boric, se complica, cambia, tiene que cambiar cuando Maduro ya sea nuevamente el presidente de Venezuela? Porque el gobierno ha sido súper categórico cada vez que se le ha preguntado si debía desconocer el triunfo de Maduro, o más bien dar como presidente, reconocer como presidente a Edmundo González, pero ha puesto el caso de Juan Guaidó y de este presidente encargado, de esta figura que finalmente no tuvo ningún resultado. ¿Debiera cambiar la posición de Chile, será a lo mejor más dura ya con Maduro nuevamente en el poder, ya instalado otra vez?
Creo que de una forma ya, rompiendo las relaciones diplomáticas, en la posición en la cual están ahora en una posición bastante muerta, creo que no podría ir ya más allá respecto a una posición más dura. Lo que sí se podría vislumbrar acá algún cambio, y yo creo que podría haber algún cambio que marcaría alguna posición de posible tensión dentro de la permanencia del régimen, está la toma de posición de Donald Trump. Y hablamos acá de un tema económico, que está netamente relacionado con la supervivencia del régimen, que está relacionado con las divisas y con el petróleo, particularmente. Porque si bien se ha hablado bastante de sanciones económicas que ha afectado Estados Unidos, que ha afectado diferentes países básicamente de Occidente, acá Venezuela es uno de los países que cuenta con mayores reservas de petróleo en el mundo. A pesar de las sanciones económicas, todavía operan empresas que se encuentran exentas de estas sanciones económicas, empresas petroleras, empresas estadounidenses, empresas también europeas que operan en el país. Y en ese marco es que, si es que acá hay dos posiciones. Una, todavía significa una vía de la oxigenación económica al régimen. Y por otro lado también, si bien estas empresas se retiran, en términos geopolíticos implica que otras empresas podrían ocupar ese lugar, lo cual desafía los intereses norteamericanos, occidente, empresa que hablamos de China, que Venezuela tiene una deuda cuantiosa con China y no quiere dejarla pasar, y también con Rusia, sobre todo que se encuentra afectada, a pesar de que Rusia se está más alejada con su propio tema ya relacionado con la guerra que enfrenta en Ucrania. Entonces, ese espacio es muy difícil también que Estados Unidos lo deje, pero claramente que hay un arma de doble filo, porque básicamente es la que financia el régimen.
Francisco, ahora, esta recompensa de $100,000 que pone el gobierno de Venezuela por información que permita dar con el paradero de Edmundo González, como para ello es un fugitivo, básicamente, ¿puede agregar un elemento extra de no sé si de morbo, pero como de complicaciones a esta gira? ¿Puede aparecer alguien que se le ocurra decir, aquí, atájenlo aquí, no sé, porque lo puedan en algún país, de repente decís, lo tenemos acá y lo vamos a mantener acá?
Claro, en esta lógica que decíamos, ya no está en Venezuela, pero ya está cada vez más cerca.
Claro. Claro, parece ser bastante difícil si es que nos acerca, directamente ese 10 de enero a la toma de posición a Venezuela, pero claramente que le agrega un elemento y reafirma en realidad la línea que ha seguido el régimen venezolano, una línea cercana, por ejemplo, y podemos ver que Nicaragua, por ejemplo, se antecede en todo lo que ha realizado el régimen venezolano, con el cambio de constitución, por ejemplo, que ahora anunció Nicolás Maduro, con perpetuarse en el poder, con el control cabal de todas las instituciones. Ya que hablamos de un patrón que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que llegaron en su momento una vez que, por ejemplo, un año que la Asamblea Nacional estaba controlada por la oposición, que es lo que hizo entonces el régimen venezolano, básicamente nombró una asamblea constituyente, que no dio luz a una constitución, pero sí que reemplazó los poderes de esta asamblea, del propio parlamento. Claro. ¿Qué más luego posteriormente? El control cabal de los tribunales de justicia, con estas leyes que, si es que no había magistrados que fuesen afín al régimen, básicamente eran destituidos.
O sea, el manual de la dictadura, básicamente.
Con el control de todas las instituciones, con las persecuciones a los opositores políticos, con la existencia de presos políticos. básicamente ya no cumple con ningún requisito de régimen democrático, y las últimas elecciones que básicamente fueron un chiste para cualquier régimen democrático.
Francisco Vicencio, cuando asuma Maduro el 10 de enero, ¿cuál es el futuro que tiene esta oposición que encabeza María Corina Machado y Edmundo González?
Mira, y ese es un punto aparte, porque gran parte también de del régimen venezolano y que permitió también la consolidación ha sido la propia división interna que ha tenido la propia oposición venezolana, que no se ha logrado unir. Esta fue la elección de Edmundo González como candidato, fue la primera oportunidad, básicamente desde quizás desde el 99, que la oposición tenía realmente chances de poder tener, ocupar, llegar al gobierno.
Bueno, y según las actas, ganaron.
Logró. Pero en este momento, si es que ya no se logra una posición que logre...
Vuelve a España, por ejemplo.
Por un perfil, o sea, si vuelve a España posiblemente muy difícil, si es que no logra mantener esta posición internacional, posiblemente va a pasar lo mismo que ocurrió con Juan Guaidó, que va a caer en el olvido y mantener como la relevancia.
Claro, pero a propósito de eso, ¿qué tan realista es la posibilidad de que Edmundo González aparezca el 10 de enero en Caracas sin que apenas toque tierra venezolana, no se ha detenido? Porque en la práctica, con esto...
Es muy difícil. Claro. Acá el régimen, la oposición venezolana ha tratado de hacerlo por todas las formas. Por la vía legítima, a través de las calles, a través de la presión internacional, incluyendo las sanciones diplomáticas y sanciones económicas. Pero acá hay un elemento fundamental que, primero, la oxigenación económica del régimen, si es que no se corta, y por otro lado, la división interna dentro de los principales líderes. Ya que hablamos sobre todo de las Fuerzas Armadas, que el régimen también venezolano ha sido muy astuto de mantener una línea, un generalato, un alto mando muy leal al régimen. Y si eso no se quiebra, básicamente no hay una vía de escape en la cual el régimen pueda tener alguna transición que sea ordenada, algún tipo de transición que sea negociado.
Claro, con todos esos elementos, perdón, de la fortaleza que ha ido ganando el régimen de Maduro para ir dejando de lado a sus opositores. Pasó con Juan Guaidó, fuera. Edmundo González, fuera. Si esto fracasa por parte de la oposición, él queda el camino libre para no sé cuántos años más de un régimen de Maduro que pueda tener la posibilidad de seguir rechazando y defendiéndose de los grupos opositores que puedan ir surgiendo.
Y hay que ver también qué es lo que va a pasar con la posición de Donald Trump respecto al resto de los países. Porque incluso puede, si es que el rechazo con este discurso... opositor en realidad bien crítico con México, bien crítico también con Colombia, bien crítico con países de América Latina, podría incluso generar más rechazo y mayor apoyo al régimen de Maduro tácitamente, como ya está ocurriendo con este reconocimiento, con esta asistencia diplomática a la toma de posición.
Francisco Vicencio, analista internacional, cientista político de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado, gracias por venir a la prueba de ADN.
Muchísimas gracias.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Vamos.